Nuevas regulaciones con nuestro... Suben los aranceles y enciende... Imponiendo requisitos más...
El mundo financiero siempre está cambiando. En Monex, desde hace 40 años, nos preparamos para que puedas enfrentar sus retos con la mayor tranquilidad, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Monex, 40 años.
Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Invitamos y agradecemos mucho que estén con nosotros a los abogados muy reconocidos, abogados Alejandro Robledo y Agustín Acosta, que están defendiendo. Antes que nada, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Ciro, buenos
Alejandro,
días.
Alejandro, gracias, Agustín, qué gusto.
Igualmente, después, Ciro, buenos días, mamá.
De no vernos, ¿están defendiendo a los mismos, a las mismas personas, o tú estás defendiendo, tú en concreto estás defendiendo a quién de los cuatro?
Yo defiendo a David Gómez Arnau.
Solo a David Gómez Arnau. ¿Y tú, Alejandro?
Yo defiendo a Juan Araujo y a César González.
Sí, porque teníamos la duda de si estaban defendiendo a las mismas personas, pero entonces, en tu caso, tú defiendes a Juan Antonio Araujo y a César González, y tú, Agustín, a David Gómez. Misma causa.
Misma causa.
Misma acusación.
Sí.
40 años, Agustín Alejandro. 40 años de cárcel. Ha dicho o adelantado la Fiscalía General de la República que quiere pedir para estas tres personas a las que ustedes defienden. ¿Quién quiere empezar? Agustín.
Si me permites.
Buen día.
Buen día, primero que nada. 40 años, eso está bien para la retórica. El día de la audiencia estábamos en presencia de un fiscal que no le hablaba realmente al juez, le hablaba ante los medios. Todos sabemos que no es ni el momento procesal, ni siquiera nos han leído y hemos conocido los términos exactos de la acusación, y el fiscal ya está, digamos, ante un gran foro pidiendo 40 años de cárcel. Incluso hicimos la mención, porque hay jurisprudencia expresa, que no se debe andar mencionando los términos de la pena que se puede aplicar o que se iría a aplicar, porque estamos muy lejos de la etapa donde el Ministerio Público pide cárcel. Eso fue puritita retórica, si me permiten. Quiero agregar otra cosa en la precisión de a quién defendemos. En efecto, yo soy abogado de David Gómez Arnau, pero hay coincidencias muy claras en nuestra defensa, porque el tema es que estos hechos... Aquí traje la carpeta, la puedes ver, es muy pequeña, son dos volúmenes. Y
la de David.
Pero es la de todo el caso. Y aquí lo único que hay básicamente es una carpeta integrada con declaraciones de los miembros de la familia Collado y un funcionario de Caja Libertad. Yo creo que es una carpeta muy deficiente, y el tema no solamente es... el tema de las responsabilidades de las personas, sino más bien de que los delitos que tan rimbombantemente acusa el fiscal no están acreditados.
Alejandro Robledo, defensor de Juan Araujo y de César González.
Buenos días al auditorio.
Buen día.
Bueno, pues sí, efectivamente, Juan Collado empieza su denuncia solicitando un criterio de oportunidad previsto en el artículo 256, fracción quinta del Código Nacional, que no procede. Un hombre desesperado por tratar de salir de la cárcel, dispuesto a inventar cualquier cosa, una serie de mentiras, que son lo que consiste la acusación. Francamente, me preocupa mucho que la Fiscalía General haya tomado esta actitud. Parecería una revancha, una vendetta más, ¿no?, en contra de unos abogados que lo único que hicieron fue representar a su cliente y buscar su libertad. Y te puedo enseñar lo que hay en la carpeta. Hay mensajes donde dice: te extraño mucho, querido Juan. Le manda mensajes por el pésame de su padre el día que murió. En la carpeta, en la denuncia, manifiestan que nosotros quisimos quedarnos con su cartera de clientes. Hay un mensaje expreso en el que dice: te propongo que por favor lleves nuevos asuntos, porque nosotros no los podemos llevar. Y ahí están, en la producción los tienen, porque los puedan pasar. El 8 de marzo será la nueva audiencia, en donde compareceremos para que se formule la imputación. y defenderemos con toda claridad la inocencia de nuestros clientes.
Es una audiencia presencial, para no tener que
presentarse. Es una audiencia presencial y ahí estaremos.
Ahí estarán los defendidos, ahí estarán los abogados.
Por supuesto.
Ahí estará David Gómez, Juan Araujo y César González.
Así estará.
A ver, si me permiten,
Agustín,
yo creo que
Agustín,
aquí...
Acosta.
Esta audiencia presencial, el Ministerio Público de nuevo dijo, ¿y a qué le tienen miedo? La orden del juez originalmente era que comparecieran de manera telemática, por el tema de la pandemia. Va a ser presencial y ahí estarán. Un fantasma recorre hoy las audiencias en México, y ese lo conocemos todos. Reformamos la Constitución, hoy tenemos un sistema de juicios orales, todos hemos tenido que reinventarnos para acudir a eso, y creamos este sistema para hacer de la prisión preventiva la excepción a los procesos penales, pero lo que hemos visto es que, y ya lo tenemos muy digerido y no lo van a anunciar, es que seguramente podrán ir pidiendo la prisión preventiva. Estos delitos no son de prisión preventiva. Tratarán de justificarla, pues, y ese será
defendido David Gómez tiene en alguna de sus cuentas de banco 30 mil pesos... o 50 mil pesos, o salió el año pasado un fin de semana a Houston, van a decir que se puede,
pues entonces,
que tienen recursos para evadirse.
Entonces, de nuevo, estamos pervirtiendo.
Estamos pervirtiendo
el espíritu.
Tú sabes que en eso estamos, Agustín.
Estamos pervirtiendo el espíritu y la letra de la Constitución. La letra, sobre todo. Uh-huh. Porque claramente el sistema no está diseñado para eso. El sistema está diseñado para precisamente respetar este tema hoy tan... que el juez comenzó su intervención con este recordatorio, el principio de presunción de inocencia.
Sí,
entonces, está bien, veremos cómo se da ese debate.
Y ahí estarán. Entonces, estarán, lo están diciendo los abogados. Los abogados señalados, acusados por Juan Collado, se presentarán el martes. A la audiencia en el reclusorio norte. Vamos a hacer una pausa y le entramos al fondo de este caso. Estamos conversando con los abogados Alejandro Robledo y Agustín Acosta. Vamos a pausa.
Y regresamos, estamos por la mañana, @CiroGomezL, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 5551663404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. ¡Ole, cambio!
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
8:24, seguimos conversando con los abogados Alejandro Robledo y Agustín Acosta. Alejandro está representando a los abogados Juan Antonio Araujo y César González, y Agustín Acosta al abogado David Gómez Arnau, los tres acusados por el abogado, ¿cuántos abogados? El abogado Juan Collado, de extorsión, por distintos casos de delincuencia organizada en esta historia, en las que, de acuerdo con el señor Collado, estos abogados habrían trabajado bajo el amparo del ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, o sirviéndose del nombre de Julio Scherer. En eso estamos, Manuel.
Yo sí, primera reflexión, abogado, lo decía hace un ratito, Alejandro. En el caso del criterio de oportunidad solicitado por el señor Collado, está muy claro, porque además aquí lo refiere el artículo 21 de la Constitución, dice, se trate y no puede ser aplicado para gente que tenga una pena privativa de libertad. El señor Collado tiene pena privativa de libertad. ¿Cómo es posible que la Fiscalía de la República, se pregunta para ellos, pero le puede permitir tener acceso a un principio de criterio de oportunidad?
Bueno, hasta donde yo entiendo no se lo ha permitido.
Correcto.
Y lo que sí señala el código en la fracción quinta dice, cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave.
Uh-huh.
¿No? Sí, pero ese delito más grave tiene que estar relacionado con su investigación o con su causa, con su proceso penal. En este caso no se da ninguno de los supuestos. ¿No? La verdad es que el criterio de oportunidad que él solicita no procede bajo el amparo de la ley. Él está acusado de delincuencia organizada y es improcedente absolutamente. No,
no procede, pero ahí está la acusación.
Está solicitado.
Ahí,
¿no?,
está la audiencia.
Está solicitado.
Ahí está el proceso en marcha.
Ese es el problema, ¿no? No tiene sentido una denuncia llena de falsedades, ¿no? Extorsión es el que obligue a otro a dar, hacer o dejar de hacer algo y que tenga un beneficio económico. Lo que el señor Collado recibió de mis clientes o de mis representados fue un servicio profesional para tratar de lograr su libertad, no otra cosa, en la cual estuvo de acuerdo, en la cual firmó un contrato de prestación de servicios.
Hay una parte en la que el señor Collado dice que les entregó 10 millones de pesos en efectivo.
Absolutamente falso, no existe tal entrega. Yo no sé si el señor Collado no. No existe tal entrega. Además, él refiere en la propia denuncia que fue ahorrando este dinero durante 3 años.
Como sea, ¿no? Él dice que entregó 10 millones
falso.
De pesos.
¿Sería
un delito entregarlos y recibirlos?
No, entregar dinero en efectivo no es un delito.
No es un delito.
Pero la verdad es que eso no está acreditado. Como lo dije, las únicas declaraciones la única información que hay aquí son las declaraciones de la familia Collado. Yo quiero, si me permite, regresar al tema del criterio de oportunidad. Porque efectivamente, como dice Alejandro, este asunto inicia con el tema de que solicito un criterio de oportunidad y vengo a denunciar. De nuevo, una institución jurídica que hemos entendido mal, la verdad, los operadores jurídicos, porque, como lo dijo Alejandro, es para aportar, primero, información útil y eficaz. Segundo, para que se persiga un delito más grave. El señor Collado está acusado de delincuencia organizada y operaciones. Aquí no hay un delito más grave en esta causa. Nosotros en la audiencia, precisamente, lo primero que exigimos, la Fiscalía General de la República no nos ha descubierto y estaría obligada a hacernos saber si efectivamente el señor Collado está gozando de un criterio de oportunidad, ya le ha sido autorizado, ya tiene algún tipo de beneficio. Todos hemos conocido el caso Lozoya, etcétera, para saber, y eso no se nos ha hecho saber. A nosotros nos parece que es fundamental. Coincido también, y me parece Juan Collado, un abogado, hay que decirlo, público, de fama notoria, de altos vuelos, abogado de expresidentes de la República, es decir, no es un abogado ingenuo, es un abogado que conoce muy bien el sistema, etcétera, que se dice ser extorsionado. La verdad, con la información y con todo el bagaje que trae, esto me parece muy poco creíble. ¿Yo qué creo? Creo que es un hombre que está desesperado. Creo que es un hombre que está dispuesto a cambiar o a manifestar lo que sea con tal de lograr algo que sí es muy valioso para cualquier ser humano, que es su libertad.
Al parecer convenció al Ministerio Público.
Pues a nosotros nos gustaría saber cuál es el fondo de este asunto. A ver, hay otra cosa. En esta carpeta lo que se ve es que él plantea un acuerdo reparatorio.
Sí.
¿Los acuerdos reparatorios son una medida indebida, ilícita? No, también son una medida permitida por el nuevo sistema legal. El nuevo sistema jurídico, procesal, el nuevo sistema penal permite este tipo de soluciones alternas. Y quiero repetir las palabras del señor presidente de la República en su mañanera del lunes. Él mismo reconoció que sí, que se buscara un acuerdo reparatorio. Es muy complejo, hay aspectos que deben cubrirse, puede haber reclasificaciones de los delitos, pero un acuerdo reparatorio no es ningún acuerdo en lo oscurito, no es ningún acuerdo. Es un acuerdo que se plantea, se formula y se presenta ante un juez para que lo aprueben. Entonces, la verdad es que no me parece que haya ahí un dato de ilegalidad.
Nada más para puntualizar, abogados, porque efectivamente en el tema de los 10 millones, asegura el señor Juan Collado, no solamente que se entregaron 10 millones de 20 que se le estaban pidiendo por una negociación o por un trámite ante la UIF, pero dice, se hacían pagos en efectivos, bla, 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 retiros en efectivo, hice en la cuenta de Bancomer. Dice, aclarando que a mi hijo, Juan Ramón Collado Dot, le consta que se hizo esa entrega, pues él estuvo en la terraza en otra mesa, este es del Four Seasons, como testigo. El momento, eso lo digo yo, y que el momento en el que le di el dinero al señor César Omar González Hernández, él me entregó un documento consistente en un acuerdo de unidad de inteligencia financiera. Pero ¿cómo sustenta entonces,
perdón,
el señor Collado,
pero ese
que esto
documento
pasó?
No está en el expediente.
No está en el expediente. Esos 10 millones
tú,
no
Alejandro,
existieron.
Nos estás diciendo que eso es
totalmente falso.
Falso,
absolutamente,
o sea, que
falso.
Que no hubo ese encuentro.
No existió ese dinero.
Que nadie llegó con
dinero.
El dinero.
Jamás.
Jamás. Y mucho menos que hay un documento. Jamás. Estoy recibiendo 10 millones de pesos.
Por supuesto que no. Lo único que hay es un pago.
Ni está en el
por
expediente.
Por un contrato de prestación de servicios. Es lo único que existe.
No hay ninguna prueba. Y perdón que lo diga así. Sí. Voy a referirme a un caso del pasado. Los videoescándalos. ¿No? Si hubiera sido así, pues hubiera ido el hijo o quien fuese que fuere a atestiguar eso y lo hubiese filmado, ¿no?
Claro.
No, pero no. Esto es un dicho que dicen le recibió. No hay ninguna otra evidencia más que un dicho.
Sí, hay un cheque por servicios profesionales, sí, por con supuesto. Contrato de por medio por 1,330,000 euros.
Euros.
Uh-huh. Euros. Euros, no, sí. Dólares.
Que se acuerden.
Pero eso es por servicios profesionales.
Hay un contrato.
Hay un contrato.
Hay un contrato y además ese pago, que efectivamente existió, amparado bajo ese contrato de prestación de servicios, fue declarado ante la autoridad hacendaria en su totalidad.
¿Y por qué se pagó en España?
Porque ellos lo solicitaron así.
Ellos lo solicitaron.
Así es.
No hay ningún problema en una operación en México que
si lo paguen declaras.
En pesos.
Si lo declaras.
No es medio irregular.
No,
extraño, ¿no? Es
hay
común.
Muchas, ¿sí? Común, no sé si tan común, pero, sí, sí. Pero no veo ninguna irregularidad, sí, sobre todo si lo aclaras.
Y en términos de dinero entregado, eso es todo.
Eso es todo.
Supuestamente se entregaron 10 millones, dice el señor Collado.
Falso.
Y la familia del señor Collado, en efectivo, los abogados nos están diciendo, o concretamente tú, Alejandro Robledo, nos estás diciendo que eso es falso. Que ese dinero no se entregó.
Absolutamente falso.
Y hay un cheque.
Cheque de caja.
Cheque de caja, no transferencia, un cheque de caja por servicios profesionales, sí. Pagados en euro.
Sí.
Viene además la otra historia, que dice el señor Collado, vía extorsión y presiones me quisieron quitar una propiedad, una empresa.
Así
lo
dijo.
Caja Libertad, eso podemos entrar, ahora podemos entrar a ese tema en un momento. Pero por lo que hace a dinero, eso es.
Falso.
Eso es.
Eso es, no hay más.
El único dinero que se entregó fue un cheque de caja que fue depositado en una cuenta, repatriado y declarado ante la autoridad hacendaria. Eso es todo. Bajo el amparo de un contrato de prestación de servicios.
Nada más.
Nada más. No hay otra cosa.
Ahora, la figura, porque vamos a ir a pausa, la figura de Julio Scherer, que todo el tiempo está plasmada desde la óptica del señor Collado. Nunca realmente hay una referencia directa, nunca hay un encuentro del señor Collado con el señor Scherer, sí de los hijos, ¿no? Ahí está plasmado, pero nunca de Julio Scherer. Aparentemente los abogados ahora acusados pues le decían, nosotros te podemos ayudar porque lo conocemos, esto nos puede agilizar. ¿Esto sucedió, abogado? ¿Abogado?
¿Conocer a Julio Scherer?
Conocería, sí, a lo mejor decir, nos puede ayudar.
Los hijos de Collado encuentran un día casualmente a Julio Scherer en Miami. Y Collado le escribe una carta al presidente de la República.
Sí.
Y la iba a buscar aquí en el expediente para citarla textualmente, pero lo hago de memoria.
Pública, sí, sí.
Dice, Dios puso en el camino de mis hijos a Julio Scherer.
Y hay mensajes que están en el expediente, que vamos a ver, hay incluso grabaciones que vamos a escuchar ahora que regresemos de una pausa y continuemos y concluyamos esta conversación con los abogados Alejandro Robledo y Agustín Acosta. Vamos a pausa
y
escuchamos, ¿no? Porque hay un audio.
Sí, es el tema referido al tema de Caja Libertad, ¿no?
Así es.
Precisamente acá lo vamos a poder escuchar y a lo mejor quizá ver un par de pantallas, sino que también llama la atención de
pantallas
cómo se comunicaba
de comunicación
pantallas de
WhatsApp,
¿no?
Las vemos ahora que regresemos. 8:35, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
8:39, concluimos la conversación con los abogados Alejandro Robledo y Agustín Acosta. Alejandro Robledo está defendiendo a Juan Araujo y a César González, Agustín Acosta, David Gómez Arnau, en esta acusación que les ha hecho el abogado Juan Collado. Ya nos dijeron que es absolutamente falso que hayan recibido ellos, estos abogados, el grupo de estos abogados, 10 millones de pesos en efectivo, como asegura el señor Juan Collado, asegura en su acusación, en la denuncia que presentó, que es absolutamente falso. Y nos dijiste, Alejandro Robledo, que no hay una sola prueba de la entrega de ese dinero. Nos volvieron a preguntar que por qué lo que sí pagó el señor Collado, 1,300,000 euros por servicios profesionales, ¿por qué tuvieron que ir a entregar un cheque a España?
Por solicitud de ellos expresa.
¿Él lo pidió?
Sí, porque dice que tenía sus cuentas congeladas en México.
Y yo les pregunté hace unos momentos si eso no era extraño. Tú nos decías que no.
Esa es una solicitud y es un pago.
Porque
decía honorario.
Que sus cuentas estaban congeladas en México.
Sí,
que
sí, esa es la razón por la que él solicita.
Y por eso se paga
allá. Que se pague allá y se declara ante la autoridad hacendaria.
Traes una serie de textos que querías leer y que, según nos comentabas, probarían que, bueno, antes que nada, ese no es el lenguaje con el que se comunica una persona con su extorsionador.
No, y hablando, por ejemplo, no en específico de Julio, hay una carta de Julio Scherer donde lo acusan injustamente y no es más que otra venganza de la Fiscalía en contra ahora de Julio Scherer. No hay una carta de puño y letra que le dirige Juan Collado al presidente de la República y en la que te reo rápidamente y al auditorio un fragmento. Le hago esta petición en este momento ya que considero que Dios lo puso en mi camino a mis hijos, hablando de Julio, ¿no? Dice más adelante, encontraron en él una persona muy humana, empática y dispuestos a escucharlos. Somos conocedores de las capacidades jurídicas y de gestión que en la Administración Pública Federal desarrolla, por lo que tenemos mucha fe en lo que dice el citado Julio Scherer Ibarra. Es decir, el extorsionador es el salvador de la familia Collado, ¿no? Tengo mensajes que obran en la carpeta de investigación en la que claramente dicen a Juan Araujo, te extraño mucho, ¿no? Confiamos mucho en ti, estamos muy contentos, vamos hacia adelante. Durante un periodo de tiempo de año y medio, ¿eh?
Que tú nos decías, si vaya que te has metido al tema, extorsiones, secuestros, presuntos secuestros, no es el lenguaje.
No, no es el lenguaje. De entrada,
tienes hacia un secuestrador, hacia un extorsionador.
El trato con un extorsionador, una situación así, sí, es brevísimo. No tengo la carta a la vista, pero sería muy interesante que recordar de entrada la fecha. La fecha de esta carta es diciembre de 2020, ¿no? Y precisamente de ahí surge todo lo que es la intervención del exconsejero jurídico. Pero en efecto, no es la carta. Yo quiero decir una cosa adicional respecto de David Gómez Arnau y decir quién es él.
Tú defendido.
Él es un asesor financiero. Y a él se le encarga hacer una evaluación, cuando viene esta idea del acuerdo reparatorio, de la cartera o las acciones de Caja Libertad. Él también tiene un contrato firmado. Él entra con un acuerdo de éxito. Si se logra la venta, etcétera, tendría un honorario. Y lo que sí tiene es un contrato de confidencialidad para que haya un intercambio de información financiera. Entra en contacto con el director jurídico de Caja Libertad, con la hermana del señor Juan Collado, y empieza un intercambio que también es una evidencia que no ha sido, que fue desmenuzada, un intercambio de correos electrónicos y de mensajes de WhatsApp muy grande. Nosotros pensamos aportar todo eso, porque en la carpeta está parcializado, se escogieron algunos puntos, donde se discute, incluso ellos le ofrecen analizar más cartera o comprar cartera, o le ofrecen que se quedara con la Caja de Libertad. Y él dice, no, yo vengo aquí a hacer una evaluación. Quiero también decir una cosa.
David Gómez Arnau.
Se ha mencionado que es apoderado o empleado de Banca Firme. Nada más falso. El señor no tiene nada que ver con Banca Firme, no tiene nada que ver con esa institución.
Creo que con ese antecedente, Agustín, podemos entonces escuchar este audio, ¿no? Este audio que también está en la carpeta. Deduzco entonces que la voz del hombre es la del señor Arnau.
Sí.
Y la de la mujer es la de...
La de la hermana de Juan Collado.
Están dialogando.
Julia Collado. Precisamente sobre ese tema de la Caja Libertad.
Y en la segunda ocasión me plantea todo lo mismo. Entro de la operación y vas pagando. Con su operación, digo, mira, es una oportunidad que no se me presentaría nunca en la vida. Ya te agradezco que lo pienses de esa manera. Digo, ahí esto puede ser donde meten las acciones que comiste y las vas comprando, entiendes, el fruto del trabajo. Pero le dije, no creo que sea la solución, de que yo no te agradezco, pero no creo que yo sea la llave.
A ver, no, con todo
pero
respeto.
Pero al final no sé si escuchaste, ese, te agradezco, sí. Pero no creo que sea yo la persona.
A ver, ¿cuál es el contexto de esta grabación?
Sí.
Primero, es ella quien se reúne con él en un restaurante en el sur de la Ciudad de México.
La hermana del señor Collado.
Y y empiezan a discutir sobre todo eso, porque hacer una evaluación de una entidad financiera no es un trabajo fácil, es un trabajo complejo, hay que estudiar balances, estados contables, bla, 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 lo que todos sabemos. Y ella es la que decide grabarlo, no David Gómez Arnao, a ella. Ella aporta esto y a mí me deja muy sorprendido. Uno empieza a leer esta grabación porque aquí está la transcripción y lo que me parece sorprendente es que lejos de acreditar una extorsión, ellos le ofrecen, ¿por qué no te quedas con la caja? Y le dice, ¿por qué no le entras? Le dije, yo no tengo dinero, no. Éntrale, la operas y me vas pagando con la operación. Y él les dice, no, yo vengo aquí a hacer una evaluación. Nada más.
El audio se complementa justo con lo que decía el señor Raúl en este audio. Le dije que era una oportunidad que no se me presentaría nunca más en la vida. Te agradezco que lo pienses de esta manera. Digo, hay estructuras en las que les metes las acciones a un fideicomisos que se van comprando con el futuro del trabajo, pero le dije, no creo que sea la solución. Te agradezco, pero yo creo... No creo que sea la llave.
Bueno. Y hablabas también, Alejandro Robledo, de unos mensajes de WhatsApp. ¿Los podemos ver? ¿Los tenemos?
Sí, están ahí. Vamos a ver en qué orden están para poder verlos.
De fecha, hay uno de fecha 24 de julio que le manda Antonio Collado, el otro hermano de Juan.
¿Y dice qué?
Y dice, empieza diciendo, te extraño, querido Juan. A mí me extraña mucho que un extorsionado se refiera así a su extorsionador, pero bueno, ¿no? Y luego, continúa la conversación.
Juan Araujo.
Exacto. Hola, querido Juan. Espero nos veamos hoy. César me comentó que hay buenas noticias. César muchísimas González. Gracias, de verdad. No sabes lo desesperado que estoy últimamente. Y te quiero proponer, si pueden ustedes llevar a algunos clientes nuevos que nos han buscado y por la razón del tema de Juan, no nos podemos llevar nosotros. Él refiere en su denuncia que nosotros queríamos quedarnos con su cartera de clientes. Nada más, nunca pasó, nunca nos quedamos con un solo cliente de él, pero ellos son los que le ofrecen. Sí. Entonces, curiosamente, el extorsionado, ¿no?, ahora es muy cariñoso con su extorsionador.
¿Cómo busca, cómo se acerca Juan Collado con este grupo de abogados? Porque hay también una versión de que es a través de Julio Scherer quien le dice al señor Collado, ¿quieres resolver tu caso? Estos abogados...
Es por acá.
Es por acá. Uh-huh. Es con Araujo, con César González, es con ese grupo de abogados. ¿Cómo se dio ese contacto?
Y te lo contesto, mira, dice en su propia denuncia, Juan Collado, a finales del mes de noviembre del año 2018, el licenciado Luis Miguel Claverí Farías, quien tenía una relación de amistad con Juan Antonio Araujo, y sigue narrando. Sí, sí. Absolutamente falso que Julio
dice que esa reunión era para proponerle que los Collado le entraran porque iban a hacer grandes negocios al amparo de Julio Scherer. Eso dice la acusación.
Bueno, eso dice la falsa acusación. Sí. Pero la verdad es que se conoce por esta persona que conoce a Juan Antonio Araujo.
Claverí.
Claverí, y que él seguramente le dice a Juan Collado, yo conozco un abogado que te puede ayudar y te puede representar. Ellos buscan esa representación.
No es cierto que ya en la cárcel el señor Collado recibió la información de si quieres salir, si quieres ganar esta, tienes que trabajar con los abogados que te manda Julio Scherer.
Julio Scherer nunca le mandó a sus abogados y nunca estuvo involucrado en este asunto.
Qué historia, Agustín. Y por esto, repito, y con lo que empezamos, la Fiscalía ha dejado saber que va a pedir pues, casi cadena perpetua. Estamos hablando de abogados que debe tener, ¿qué?, de personas 45, 50 años de edad. Pides 40 años de cárcel, es no, casi cadena perpetua para ellos.
Una aseveración sobre completamente esta, fuera de lugar.
Sí, lo decías al inicio. Y sobre hechos que ustedes nos están diciendo que son totalmente falsos, como la supuesta entrega de 10 millones de pesos.
Nunca existió. Yo no sé si el auditorio tenga en su mente lo que significaría en términos de volumen, ¿no? 10 millones de pesos.
Porque finalmente el monto de todo esto es un pago por 10 millones de pesos que ellos dicen que se hicieron y que ustedes dicen que es falso. Absoluto. No sé cómo lo vayan a probar. Un pago, en efecto, por 1.300.000, números cerrados, euros, por servicios profesionales, con contrato por medio, y nos dices tú que dinero declarado y pagado lo correspondiente ante la autoridad hacendaria. Y una supuesta operación con una empresa, con Caja Libertad, que no se concretó.
Es correcto.
Eso es toda la historia económica de esta gran historia.
Y un expediente integrado con las declaraciones básicamente de una familia.
Pero me refiero a los montos. 10 millones de pesos, que ustedes dicen, eso es falso.
Y yo quiero agregar lo siguiente.
Un contrato profesional que se pagó por un servicio profesional que se prestó y una supuesta operación de despojo, como dice el señor Collado, me querían despojar de mi propiedad de una empresa que no se concretó.
Y quiero agregar lo siguiente en abono y a la causa de David Gómez Arnao. Un contrato de confidencialidad donde se comprometen a intercambiar información, una amplísima correspondencia sobre eso durante varios meses y con lo que sería eventualmente una cuota de éxito que nunca se da, y entre David Gómez Arnao y los Collados no hay ningún intercambio.
Al no haber operación, no puede haber cuota de éxito.
No hay intercambio de dinero.
Supongo que algo le habrán pagado. No le pagaron nada por el servicio.
No, pero era por nada. Trabajo terminado.
Nada. No, por eso, pero no hubo gastos, gastos, en fin, nada.
Nada.
Porque yo no sé si existe en la ley, no soy abogado, pero no sé si existe el intento de extorsión, que es lo que parecería. La tentativa de extorsión, que es lo que parece que denuncia el señor Collado, porque no parece que se configure al final.
¿Existe ese delito?
¿No? O sea, sí, los delitos pueden ser cometidos de manera tentada, ¿no? O tentativas, ¿no? Pero en este caso es lo que decía, él desarrolla en toda su argumentación una extorsión que duró en el tiempo año y medio, que se contradice con sus propios mensajes, con sus propios audios, ¿no? Con las propias visitas. Uno no entra a visitar a alguien que está privado de su libertad a menos que él lo permita y solicite el acceso de esas personas.
Pero en este caso es tu abogado.
Bueno, pero entonces lo extorsionaron durante año y medio, juntó el dinero durante 3 años esperando que un día lo extorsionaran y lo entregara en el Four Seasons, en una maleta, en una caja de huevo, o cómo lo entregó, porque tampoco lo refiere, ¿no?
Sí, se presentarán Juan Araujo, César González y David Gómez Arnau el martes.
Sí.
O sea, en el juzgado del recurso de
la Norte.
Ahí estará.
De manera clarísima. Se van a presentar ahí.
Bajo riesgo de que queden encarcelados.
¿Perdón?
Bajo riesgo de que queden encarcelados.
Está ese amago y nosotros esperemos. Su señoría dijo que actuará conforme a derecho y. A ver, quiero decir unas palabras sobre eso. Uh-huh. Nuestro sistema legal prevé prisión preventiva si hay riesgo de fuga, si los señores se presentan, si los señores han venido pidiendo que se les dé la carpeta de investigación, yo no veo ningún riesgo de fuga. Dice también que si hay riesgo de que destruyan la evidencia o que pongan o que amenacen a la víctima, el señor está en la cárcel, está protegido, no hay manera, no pueden tener contacto, yo no creo que se reúnen ninguna de las condiciones. Y yo espero que el texto constitucional y los derechos humanos y la presunción de inocencia se respeten en este caso.
Es el juez José Rivas González.
José Rivas. ¿Algo más, Alejandro?
Pues nada, Alejandro simplemente Robledo. Resumir que es una carpeta llena de falsedades y que es una venganza política. Y por eso creo que...
¿Una venganza política de quién?
Del fiscal en contra de Julio Scherer. Que además es un pleito sabido, es público, no estoy diciendo nada que no se conozca, ¿no?
Venganza.
Venganza.
Tú eres un abogado, muy reconocido. Usar la palabra venganza.
Esto es una venganza. Si uno lee esta carpeta,
en los
es una
políticos,
venganza.
El abogado Alejandro Robledo está diciendo es una venganza del fiscal contra...
Contra todos. Contra todos.
Entonces, para vengarse de Julio Scherer, va a encarcelar a estos señores.
Esa es su intención.
Intentar.
No, esperemos que no lo logre. Confiamos en el Poder Judicial y en su imparcialidad y que no hay elementos suficientes para una vinculación.
Y ahí estarán el martes Juan Araujo y César González.
Así es.
Bueno. Muchas gracias.
Gracias a ti,
señor Robledo.
Gracias.
¿Algo más, Agustín Acosta?
No, nada más. Sí. Agradecerles esta oportunidad. Muchas gracias, Ciro. Sí. Gusto de volverte a ver. Manuel,
volvemos a ver. Igualmente. Nos conocemos hace muchos años. Bueno, pues con los dos, con Alejandro Robledo, con Agustín Acosta. En su momento tuvimos discusiones muy fuertes por el caso de Florán Cassés. Un caso que terminaste ganando hace 10 años. ¿Qué fue? 2013, hace 9 años.
Así es. Y curiosamente...
Tú defendiendo a Florán Cassés.
Y curiosamente, la audiencia que tuvimos el otro día empezó con el juez recordándonos el precedente, es completamente fortuito, del caso Florán Cassés, diciendo que es fundamental ser cuidadosos y respetar la presunción de inocencia.
Y el debido proceso.
Y el debido proceso. No. Si algo quiero pedir es... De nuevo, presunción de inocencia y debido proceso.
9 años, 10, 11 años después. Gracias, Agustín. Estaremos muy atentos lo que pase el martes en el reclusorio norte. Agustín Acosta, gracias, Alejandro.
Ciro, gracias por tu
¿Algo más, Manuel?
No, nada más, Ciro. Nada más, pues ahora sí que atentos a la audiencia del próximo martes y pues suerte a los abogados.
Muchas gracias.